La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
La producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, como siempre, ¿no? Desde este espacio, poniendo nuestro pequeño grano de arena en la construcción de un país mejor. Tenemos tantos desafíos, tantas asignaturas pendientes que tiene esta Argentina, pero desde que se creó el programa, siempre se intentó construir, siempre se intentó tener este espíritu crítico, demostrando que hay una Argentina de pie, que hay muchísimas personas, profesionales, gente anónima, que tiene una garra y un compromiso y la camiseta puesta, no solamente el día de las elecciones, en el día de la selección nacional, diría, el día del mundial, ¿no? Donde ahí sea el mundial de fútbol principalmente, u otros mundiales que hay gente que se apasiona más de hockey, de lo que sea, de rugby, pero bueno, más allá de eso, hoy tenemos que ponernos de pie todos y construir un futuro mejor. Estamos ante las elecciones. Es dramático lo que estamos viviendo porque se pone en juego el presente y futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y realmente hay que hacer algo. Y la oportunidad está justamente el 22 de octubre. Ya no hay más tiempo para pensar que, bueno, será de acá un año, dos años, no. La fecha es el 22 de octubre. Una de las áreas que más interesa a este programa es la vinculada a los temas sociales. En mi caso, como licenciada en Trabajo Social, siempre puse foco en todo lo que tiene que ver con educación, salud, trabajo, todo el área de infancia, familia, defensa de la vida, ONGs, emprendedorismos, todo lo que se puede hacer desde las cooperativas, todo lo que se puede hacer en prevención y dar respuestas también y soluciones a los problemas de la pobreza terrible. Hoy estaban dando los índices de inflación, que son impresionantes, también están dando los índices de pobreza, 40%. Esto nos está convocando a que se consigan soluciones reales, viables, no globos que van circulando de muchos colores y que se pinchan rápidamente, ¿no? Pero que después, cuando uno busca la respuesta y la solución, ese globo se pinchó y ahí quedó. Entonces, realmente, estas elecciones son fundamentales. Y una de las áreas que, como les dije, dentro de los ministerios son fundamentales, son desarrollo social, también, por supuesto, educación. Hemos entrevistado a Jaime Correa en su momento. Salud, trabajo, ¿no? El tema de las pymes. Y una de las personas que yo en el ámbito de la política admiro, porque conozco su trayectoria y su gestión desde hace muchísimos años, es Joaquín de la Torre. Y hoy tengo la dicha de poder tenerlo en el programa de radio en vivo, en los estudios de Radio Cultura. Y realmente sabemos que el compromiso en los tres periodos consecutivos que tuvo en San Miguel dejó una huella y cambió, con todos los programas que hizo, implementó con su equipo, la realidad de muchísimas personas que vivían allí. Fue ministro de Producción y ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, actualmente es senador bonaerense, tiene 6 hijos, es hincha de San Lorenzo, me decían algunos, y tiene un compromiso con nuestro país. Pero yo no estoy sola hoy para conducir el programa, y lo tengo al doctor Alejandro Sicardi, que me está acompañando, y bueno, que vamos a tener el gusto de dialogar ya en breves segundos con Joaquín de la Torre.
Buenas tardes, un placer estar nuevamente acá.
Bueno, un dato que me faltó decir, la profesión, abogado, ¿no? Pero yo creo que lo más grande es el título de, ¿no?, de 6 hijos, un familión con tu mujer, que te ha acompañado. Joaquín, un gusto tenerte aquí en Carmen Sicardi, te hablas de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación, y gracias por la presentación.
Bueno, todo un compromiso. Dos palabras te voy a pedir para que me digas qué es lo que te motivó a vos a involucrarte en la política hace ya varios años, y que de alguna forma también esa vocación se renueva para que hoy, a tus 61 años, estés asumiendo nuevos desafíos.
Siempre cuento que en aquella época, cuando tenía 32, 33 años, porque tengo más años de no político que de político, más allá de que leo el diario desde los 6 años y mi padre me ha motivado mucho por la cosa pública, ya tenía 3 o 4 hijos en esa época, a los 34 años, y siempre terminábamos los tercer tiempo de rugby, los asados o las charlas con los jugadores y con los otros de otros equipos, y siempre terminábamos diciendo que el gobierno era corrupto, que los gobernantes eran esto, que... Y yo decía, y bueno, yo tengo 4 hijos, y hay una contradicción entre seguir teniendo hijos y dejarlos en manos de estos animales, pensaba en aquel momento. Y decía, bueno, esa contradicción la tengo que terminar con yo dedicándome a mejorar el lugar donde van a vivir mis hijos, y si Dios quiere, algún día van a vivir mis nietos. Así que eso me empujó a cumplir con algo que ya tenía seguramente, que era la vocación por la cosa pública, que mis padres, el colegio, mi ciudad, el rugby, mi religión me habían ido metiendo, pero sin duda eran esas charlas de decir, hay una contradicción entre tener hijos y dejar que la Argentina quede en manos de estos políticos. Entonces dije, no, bueno, mi grano de arena es involucrarme, y así empecé un camino que, con mucha suerte y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, sobre todo sacrificio de mi entorno, va yendo. Y bueno, en algún momento, a los 12, 13 años de esos pensamientos, o a los 11 años de esos pensamientos, tuve la posibilidad de ser intendente de San Miguel, que es una gracia enorme que me ha dado el Señor, que es la posibilidad de ver en el territorio, los impactos de las políticas públicas, ver qué cosas sirven y qué cosas fracasan, cuánto de las decisiones que se toman por ahí lejos de la realidad y por ahí muy encapsuladas en programitas que vienen de la academia o que vienen de posiciones ideológicas, poco le resuelven la vida a la gente, y cómo el desprenderse por ahí de posiciones esquemáticas y qué sé yo, y tener el ojo atento y el oído, en cambio favorece muchísimo ir armando programas que tienen que ver con justamente resolver los verdaderos problemas de la gente. Todo eso fue una gracia que me dio Dios cuando me dejó ser intendente San Miguel.
Bueno, y que tuviste tan buena gestión que tuviste tres reelecciones, ¿no? Consecutivos, y después dejaste preparado.
Después dejé uno que es muy bueno, que es Jaime, y que también, si Dios quiere, el 22 de octubre lo van a elegir por segunda vez.
Sí, sí, estuve en San Miguel, así que pude comprobar también varios de los proyectos que están realizando, y sé que la gente que vive ahí ha notado muchísimo el cambio, ¿no? Realmente.
Ya se van a cansar de nosotros.
Bueno, por ahora están así con pilas. Bueno, Alejandro, estamos en un momento de campaña, sí. 22 de octubre, son elecciones.
Ya falta tan poco que estamos en la recta final y, bueno, con una división de votos prácticamente un tercio cada uno. Y yo creo que las grandes preguntas que tiene la gente es, por ejemplo, ¿cómo se hace para bajar la pobreza, ¿no? O sea, esa es una principal pregunta que ahí te, bueno, te la transmito.
Nosotros, a ver, la pobreza es la única pandemia que se vivió en este país en los últimos años. Eso es una definición. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la vacuna para esta pandemia? Se ha intentado los últimos 20 años con planes sociales y con trabajo público, con empleo público. Y la pobreza, lejos de subir, dejó de bajar, ha subido. Uh-huh. Y ha subido mucho. Se ha consolidado, lo cual es más dramático. Entonces está claro que esa no es la vacuna. Entonces, ¿la vacuna cuál es? El trabajo, y el trabajo privado. Esa es la única vacuna para salir de acá. Y esa vacuna la tienen aquellos que están en condiciones de dar trabajo, aquellos que pueden dar trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es asociarnos con aquellos que dan trabajo, que son los que tienen la vacuna contra la pobreza, y trabajar en conjunto con esa gente. Y esa gente dice algunas cosas, nos dice algunas cosas. Y alguna de las cosas que nos dice cuatro cosas, pero dos principales. Dice, mire, con estas leyes, sin saber yo cuánto me va a costar el tomar un empleado, el final de la relación laboral, yo no, prefiero no tomar a nadie y seguir produciendo menos.
Exacto, es lo que está pasando.
Entonces, está claro que eso hay que modificarlo, porque si no lo modificamos, la gente no va a tener más trabajo y va a seguir cada vez más informal, que lo que ha ido pasando todos estos años.
Y disculpa, algo que es importante también señalar, no solamente las empresas, porque uno piensa que los que van a poder contratar tantas personas son las empresas, sino también las pymes, ¿no? No, Alejandro Vestani hablaba sobre la capacidad que tienen las pymes en los distintos rincones de la Argentina.
Todos los que dan trabajo, yo no hago diferencia, es más, hay trabajadores que dan trabajo, que son trabajadores que dan trabajo a trabajadores. El señor que va a pintar en tu casa, el señor que va a hacer un arreglo de plomería, el señor que va a una quinta o un country jardinero, el que va de... Bueno, hay un montón de personas, que la costurera que toma dos personas más para que lo acompañen cuando tiene mucho trabajo. Todos esos son trabajadores, claro, que de pronto empiezan a tomar trabajo. Entonces, todas esas personas necesitan tener claro cuánto le va a salir tomar una persona y ponerla en blanco. Primer punto. Y el segundo punto que nos dicen es la burocracia que nos cuesta este país. Entonces dice, yo necesito tener uno o dos empleados para solucionar los trámites, que además todos esos trámites lo que hacen es impedirme sacar crédito, impedirme ponerme en blanco, impedir que mi empresa pueda participar de concursos, impedir, bueno, todo. Entonces, tanto la burocracia como el costo laboral, pero no carga, sino el costo de la relación total laburo, son dos cosas que hoy todas las empresas, sobre todo las pymes del conurbano, están planteando como tema. Entonces, señores, nuestros socios en terminar con la pobreza nos dicen que esas dos cosas les molestan. Entonces, bueno, vayamos a construir la vacuna junto con aquellos que la tienen y dejemos de decir que los que dan trabajo son los enemigos de la patria. No, los señores que dan trabajo son héroes, son personas valiosas que invierten en la Argentina, para lo cual tenemos que generar condiciones, para eso hay que ordenar la macroeconomía, y bueno, y una vez que permitamos esos, va a empezar a generarse más trabajo.
Sí, y la legislación también con los cambios, ¿no? Por eso Patricia Bullrich hacía hincapié en ir al Congreso, insistir en los cambios, la derogación de las leyes, en los cambios de leyes también laborales.
Reforma laboral.
Sí. Y entonces, y el tercer tema que nos plantean es, que tiene que ver con lo anterior, que es, hoy tenemos lugares, pero no tenemos personas preparadas para ocupar esos lugares. Entonces, el tercer punto tiene que ver con la capacitación. El 55% de los chicos en la Argentina no terminan el colegio secundario. Y este es, vos me decís, ¿cómo se termina la pobreza? Bueno, atacando el flujo. Durante todos estos años hemos dedicado al stock y de mala manera, y hemos fracasado. Y yo digo, si yo tuviera que decir algo hoy, quiero mirarle la cara a las mujeres pobres de la Argentina y decirles, yo te voy a ayudar a que tus hijos no sean pobres. Por ahí no te puedo ayudar tanto a que vos modifiques a los 50 años tu vida, pero sí me comprometo a que tus hijos no van a ser más pobres. Para eso es un programa que nosotros entendemos que lo que debe dedicarse el Estado, cuyo fin es todos los chicos que lleguen a los 18 años tienen que ser libres para elegir un para estar en condiciones de elegir un trabajo o una carrera universitaria. Hoy el 55% no llega a eso. ¿Y para eso qué hay que hacer? Hay que ir 18 años antes. ¿Qué es? Primera infancia. Primer, agarrar esos 18 años y lo vamos a dividir en tres etapas. En la primera etapa, de 0 a 4 años, trabajamos sobre alimentación, o sea, peso y talla, y vacunas. O sea, todo lo que tiene que ver con pediatras. Afecto y estimulación. Son los cuatro pilares, donde los dos primarios son, los dos pilares primeros son nutrición y vacunas. Segunda etapa es de los 5 años a los 15, donde el primer pilar es educación. Ya está esto, la Argentina no necesita gastar más plata, ya la estamos gastando, el problema es que no la ordenamos. Entonces, hoy, en una escuela pública del conurbano de la República Argentina, corramos la a Ciudad de Buenos Aires, que por ahí está mejor, un chico tiene problemas en primer grado en matemática o en lengua, ¿quién le da una mano a ese chico para que se ponga arriba del carril y puede ir al ritmo de los chicos?
Los padres ya no pueden ayudarlo porque superan, ni siquiera a veces terminan ni la primaria o secundaria, así que menos.
¿Y el colegio está solucionando el problema? No.
¿Y no pueden pagar una profesora particular? Sí.
Pero entonces, digamos, si, yo como Estado, ¿qué quiero? ¿Que ese chico termine? Sí. Pongamos dos profesoras o dos maestras más por año.
Apoyo escolar.
Es, ahí mismo en el colegio, el chico que se va quedando en lengua o matemática, un automáticamente refuerzo. Le damos el refuerzo. Entonces, nosotros, la segunda etapa es, primero el foco en educación, segundo foco, nutrición, seguimos con el tema de nutrición y seguimos con el tema vacuna, salud, etcétera, etcétera. Y en la tercera etapa, que empieza de 15 a 18 años, que ahora va a ser de 15 a 29 y después la vamos a ir bajando, y ahora digo por qué ahora al principio va a 29, tiene que ver con terminalidad educativa, adopción de habilidades blandas y habilidades duras para encarar el trabajo. Entonces, con estas tres etapas, ese es el foco primero de la tercera etapa. Con esas tres etapas nosotros nos aseguramos que todos los chicos que hoy tienen 1, 2, 3, 4, 5, hasta 18 años, en un periodo razonable van a terminar su colegio y van a poder elegir un trabajo digno, porque tienen colegio secundario terminado, o seguir una carrera universitaria. Y entonces ahí ya los vamos a
le
vamos
a decir, porque también bueno, hay que hablar de opciones más cortas.
Y ahí le vamos a decir a las pymes, a los que dan trabajo, acá tenés gente capacitada, gente en condiciones, etcétera. Ahora, esa es la prioridad. Porque el que gobierna tiene que tener claro dos cosas. Muchas cosas, pero estas dos son importantes. Va a tener poca plata y poco tiempo. Entonces, su habilidad para gobernar bien es elegir bien las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Estas son las prioridades.
Correcto.
Porque plata para solucionar todos los temas...
Es imposible.
No. ¿Tiempo para solucionar todos los temas? No. Pero ¿cuál es mi prioridad? Mi prioridad es ir por el flujo. Que dentro de 20 años la Argentina tenga el 100% de los chicos que termina el colegio secundario, que tenga el 100% de los chicos de primera infancia que estén bien nutridos, que los hijos de esos chicos ya entren en un círculo virtuoso que nos permita que ya estén en condiciones de mirar y solucionar los problemas. Entonces, ahora, si nosotros no vamos por el flujo, va a pasar una cosa seguro. ¿Sabes qué es? Que dentro de 20 años va a estar Florencia con mi hijo en este mismo lugar haciendo un programa hablando las mismas cosas. Entonces, si nosotros no empezamos a solucionar los problemas, estos problemas se terminan repitiendo. Porque hoy estamos hablando de esto, y si nosotros vamos a programa de televisión de hace 20 años, se hablaban de estas mismas cosas. Sí. Porque en vez de ir por lo importante, que es ver cómo cortamos el flujo de la pobreza, seguimos haciendo que nos ocupamos, y sin embargo no nos ocupamos porque no vamos por lo importante.
Exacto. Igualmente creo que hay una etapa previa que al nacimiento, que es el embarazo. Mm. Y que en esto Vera Albino, y vos lo vas a ver, también a su inspirador, que fue en Chile, Monquevar, el embarazo, ¿no? Utilizaste el programa de Mil Días, implementaste el programa de Mil Días, y el cuidado que tiene que tener, desde que tiene el resultado, ¿no? Positivo, ¿no? Hoy por hoy, en este programa defendemos mucho la vida desde la concepción.
Yo también.
En ese sentido, es fundamental que ya ahí el centro de salud, la salita o la persona que la rodea, la abrace a esta mamá embarazada en situación vulnerable y le pueda decir, no estás sola, te vamos a apoyar, te vamos a acompañar y vamos a ayudarte para que estos 9 meses puedas estar contenida y tener recibir a este bebé de la mejor manera, ¿no?
El programa de Mil Días consiste justamente en la suma de días de los 9 meses de embarazo, que son 270, más los 365, los 365 del primer año de nacimiento y 365 del otro. Son 730 más 270 da 1000 días. Por eso el programa se llama Mil Días, porque es los 9 meses de embarazo más los 2 primeros años de vida. Y en ese programa se hacen muchas actividades, mucha política, mucha política pública, muchas actividades concretas, y que también es el resultado. El programa de primera infancia de San Miguel, los CDIF, y el programa de Mil Días son el resultado de la realidad. Nosotros no es que vinimos diciendo, ya vemos esto y sabemos cómo se soluciona. No, fuimos, miramos, estudiamos.
Escucharon.
Sí, y medimos. Nosotros cuando empezamos con el programa de los CDIF, los Centros de Primera Infancia, ¿qué hicimos? Medimos sala de 5 de jardines de infantes del Centro de San Miguel, o sea, clase media, media alta, y jardín de infantes de la periferia, o sea, clase media baja, baja. Y ahí medimos. Y en el segundo de los grupos, o sea, el de la periferia, el uso y comprensión de la palabra era de 160 a 180 palabras. Y los del Centro de San Miguel... 600 a 800, o sea, la diferencia ya era
abismal.
4 veces, o sea, este chico hablaba y comprendía 4 veces más que este chico a los 5 años, no a los 14, sí. A los 17, sí. A los 5.
Entonces, esa es clave aparte.
Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ir antes.
Claro.
Entonces fuimos antes y fuimos a buscar a las madres. Y cuando hicimos el programa de Mil Días, Pablo, mi hermano, que es pediatra, que fue el creador de todos estos programas, lo que hizo fue... se preocupó muchísimo por bajar el índice de natalidad infantil, de mortalidad infantil. Entonces, el índice está compuesto por... es una ecuación o la suma de distintos factores. Y ahí no pudo bajar todos menos uno. ¿Y cuál fue el que no pudo bajar? No pudo bajar... El que tenía que ver con las madres... con los partos prematuros... producto de que las madres no se habían hecho los estudios.
Los controles médicos durante el embarazo.
Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, todos los jueves en San Miguel, desde hace 12 años, un grupo de mujeres toca el timbre de las casas y pregunta si hay una persona embarazada, si quieren hacer, y ahí nomás hacemos ecografía y ahí nomás.
Bien, qué bien.
Y eso lo hacemos, y eso nos permitió bajar 2 puntos el índice de mortalidad infantil. Y no solamente eso, sino que además, digo, desde el punto de vista de la economía del Estado, no hay nada más caro que un bebé prematuro.
Claro.
Que tiene que estar en neonatología.
Y aparte con 60, las discapacidades 70, que puede llegar a tener.
60, 70 días. Y las consecuencias a lo largo de su vida requieren de un montón de dedicación y de esfuerzos, que desde el punto de vista del cariño son imprescindibles, pero además desde el punto de vista económico siempre los termina pagando el Estado, y eso es carísimo. Entonces, estos programas que tienen que ver con la prevención, todos nos llenamos la boca hablando de la prevención, pero nadie la ejerce, tienen que ver justamente con el cariño, con el interés por las personas, pero además tienen que ver con ahorrarle plata al Estado.
Y ese programa de 1000 días, en el caso de que Patricia Bullrich llegara a ser presidenta de la Nación, ¿te parece que sería importante en alianzas con los municipios, ¿no? Porque acá los municipios tienen un rol, como vos tuviste la experiencia en San Miguel concretamente, para poder implementarlo y llevar una auditoría de los resultados, ¿no?
Ahí hay una... Tanto el programa de CDIF, de Primera Infancia, como el programa de 1000 días, como algunos otros programas, como lo que hagamos de 0 a 18 años para que esos chicos terminen el curso, va a ser un programa que va a tener 6 o 7 hitos medibles, donde justamente modifiquemos la plata, el tipo de plata que damos desde el subsidio, y lo pongamos a plata dada por incentivos. Entonces, al que logra metas se le gira más plata, al que no logra metas no se le gira más. ¿Vos querés plata para hacer tus veredas? Bueno, cumplime con estos, mostrame que en estos 6 ítems vas mejorando. Entonces yo le voy a dar al municipio,
como un incentivo.
Exactamente, le voy a dar al municipio más plata, al municipio que más trabaja y que mejora la calidad de la nutrición y de las vacunas en la primera infancia, de la escolaridad en la infancia y de adolescencia, y de la terminalidad educativa y la aptitud para conseguir trabajo en post-adolescencia o adolescencia y primeros años de la juventud. Entonces, ahí vamos a tener 5 ítems que los estamos escribiendo con distintos analistas, estamos escuchando a todo el mundo, y en función de eso vamos a hacer un programa que va a ser medible y donde va a haber premios, o sea, toda esa plata
como
que
un incentivo.
Toda esa plata que hoy el Estado da en forma arbitraria,
sí,
la vamos a dar a cambio de logros.
Claro.
Y este es el modelo que está planteando Patricia, que es el modelo de ¿querés que te ayudemos? Perfecto, esforzate, trabajá, mostrá logros, mostrá que querés ir hacia adelante, que te interesa mejorar. Claro. Y a partir de ahí, nosotros estamos seguros que dentro de la conversación que tengan Florencia con mi hijo en este lugar dentro de 20 años, no va a tratar sobre otro tema, sino vamos a estar hablando de física cuántica o
inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
Sin duda.
Me pareció, perdón, me quedé muy enganchado con lo que comentaste antes, que es lo que a veces me parece que falta en este país, que es una política de Estado. Decir, bueno, vamos a trabajar sobre las futuras generaciones, o sea, no en el corto plazo, sino decir, bueno, sobre los hijos, ¿no? Como decía, le voy a decir a las madres que vamos a trabajar por sus hijos. Ese es uno cuando viaja un poco por distintos países, siempre ve que tienen proyectos de acá 10, 20 años, y cuando uno vuelve dice, acá no existe ninguna política de Estado que pueda planificarse a 10, 20 años. Entonces lo que estás diciendo de alguna manera parece revolucionario y muy bueno, que es lo que le falta al país, que es generar una política de Estado.
Yo estoy seguro que cuando nosotros hayamos implementado esto, el resto de los gobiernos no lo va a poder sacar. Claro. Porque además sus intendentes, los intendentes de los distintos gobiernos, de los distintos partidos que hayan trabajado bien, no van a permitir que esto se...
Y la gente se va a apropiar también de estos proyectos y va a decir, esto resultó, queremos un intendente que los continúe.
El sueño que tenemos con Patricia tiene que ver con mirar a los ojos a las madres y decirle, nosotros vamos a acompañarte para que tus hijos no sean pobres.
Bueno, eso es espectacular.
Ya no, ya decir pobreza cero y todo eso es...
Parece eso, yo veo que los políticos muchas veces hablan de corto plazo, ¿no? O sea, pobreza cero, vamos a bajar.
Basta de eslogans.
De eslogans que en realidad no tienen ningún tipo de
fundamento. Terminemos con los eslogans que duraron 3 meses. Ahora en estos días duran 3 meses.
Sí. Sí, convengamos. Una de las cosas que también Toti Flores implementó en La Matanza, un municipio que es una vergüenza, con la pobreza que hay. Escandalosa, y han seguido votando, ¿no?, a la misma al mismo partido, ¿no?
Eso es culpa nuestra, ¿eh?
Que es, sí, pero
que
bueno,
lo hemos construido. Ahora tenemos un gran candidato que es Lalo Creus, que nos ha costado entender a La Matanza desde afuera de La Matanza y darle la importancia que tiene la elección en La Matanza, que no es un problema solamente de ir para una elección. Nosotros tenemos que construir una mirada política de La Matanza y acompañar a aquellos como Toti o Lalo, ahora sí, Lalo, que están ahí poniendo el cuerpo los 365 días todo el año. Y hay veces que la mirada de la política y de un espacio por ahí que nació mucho en la capital necesita entender lógicas del conurbano, que es donde vive el 28% de la Argentina. Y La Matanza es
el distrito.
Seguro. El distrito. Yo entrevisté justamente en La Matanza.
La gente no vota a Espinosa o los intendentes de La Matanza, no lo vota porque quiere votarlos. Lo vota porque hay veces que en algunos barrios es la única opción que conocen.
Sí, tal cual.
Y en eso nosotros fallamos como oposición.
Hay que caminar muchísimo más y tener un diálogo más profundo y proponer soluciones. Toti Flores, con la Juanita, la cooperativa de la Juanita, yo entrevisté a una mujer que hizo un curso de capacitación en marketing digital virtualmente en la Juanita, y que es de La Matanza, y me contaba, yo ahora puedo trabajar desde mi casa y puedo cuidar a mi hija. ¿No? Entonces, capacitándose, las mujeres también tienen la posibilidad de salir adelante y de ser un ejemplo también para sus hijos. Vamos a escuchar un tema musical que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con lo que está en juego el 22 de octubre, ¿no? No solamente nuestro país, ¿no? Mi país.
Yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura pero turbia en su dolor. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. Tan difícil ponernos de acuerdo, solo hace falta saber que podemos.
dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás. Del interior yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez.
Encontramos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, en una entrevista exclusiva que estamos teniendo en vivo en los estudios con Joaquín de la Torre, que bueno, muchos conocen por toda su trayectoria allí como intendente de San Miguel y también en la gestión en la provincia de Buenos Aires. Pero estamos en este momento, como decimos, en un, es una fecha clave, 22 de octubre, ¿no? El presente y futuro del país se va a dirimir ese día y tenemos que ser conscientes de ese voto responsable y no en pensar, bueno, a ver, ¿qué propuesta me da? ¿Qué propuesta me cierra más por el tema de la bronca que tengo? Eso no va a solucionar los problemas de Argentina. Pero bueno, aprovechemos que tenemos aquí a Joaquín de la Torre. Alejandro, ¿qué pregunta sí, tienes para él?
Tenía una pregunta para hacerle, que es ¿cómo cambiar una cultura del asistencialismo a una cultura del esfuerzo y el trabajo?
Bueno, yo lo primero que creo que hay que hacer es mostrar que el gobierno, porque esto se arregla de arriba para abajo, uh-huh, no es extorsionable. Gobierno que se deje extorsionar, deja ese gobierno. Pero además, si nosotros le mostramos a una señora pobre del conurbano que para conseguir un beneficio tiene que seguirlo a fulanito que corta una calle, nosotros lo que le estamos diciendo a esa señora es que lo siga a fulanito.
Claro.
Entonces, si fulanito viene, corta la calle y yo no me siento a charlar con él y no le doy ninguna solución, la señora esa que lo está acompañando a fulanito se va a dar cuenta que la solución de su vida no pasa por cortar la calle ni acompañarlo a fulanito. Ahora, si durante todos estos años nosotros hacemos lo contrario, seguramente va a terminar pasando. Entonces, primero se empieza desde ahí. Después, la gente quiere ser digna, no quiere ser esclava. Uh-huh. Y hoy tenemos una esclavitud moderna. Sí. La esclavitud moderna pasa por poner a la gente en manos de personas que tienen un beneficio por tener esas personas atrás de ellos. La gente quiere, porque está en la naturaleza humana, vivir dignamente y de su trabajo.
Siempre. Y de su trabajo.
Y de su trabajo. Quiere eso. Naturalmente lo quiere. Y nosotros desde el Estado lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que eso suceda. Ahora, desde el 2011 hasta la fecha, no se ha generado empleo formal privado.
Crecimiento, sí.
¿Por qué? Porque la Argentina no ha crecido. ¿Y por qué no ha crecido? Porque no generamos condiciones para que los que pueden poner, invertir plata y dar empleo, inviertan y den empleo. Entonces, podemos seguir creyendo que esto es magia, pero esto no es magia, esto es orden en las cuentas para que haya orden en la calle. Entonces, ese orden en las cuentas van a generar condiciones macro favorables para que aquellos que tienen plata puedan invertir y les convenga invertir y no ponerla en la timba financiera o abajo del colchón o sacarla del país. Entonces, miren, la gente no es, la gente que tiene plata no hace cosas de, se autosuicida. Si nosotros no generamos condiciones para que esa gente invierte de trabajo, no lo van a hacer. Y el problema lo vamos a tener nosotros. No hay que pelearse con lo que dan trabajo.
No, seguro.
Esos son nuestros socios.
La inseguridad jurídica, ¿no? La falta de
certeza. La Argentina, el 13 de agosto, y esta es la buena noticia, votó inmensamente por un cambio profundo. La mayoría de la Argentina votó, más del 65% de los argentinos votaron un cambio profundo. Y ese cambio profundo, ¿qué discutimos el 22 de octubre? El 22 de octubre discutimos quién es la persona más apta para conducir ese cambio profundo. Que la gente quiere cambio profundo está en claro. Sí. Que la gente está cansada con lo que está viviendo, eso está claro. Lo que discutimos el 22 de octubre es quién va a conducir. Y para eso, nosotros entendemos que Patricia es la persona más apta. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, porque tiene carácter. Recién se llamaron, pero los políticos saben cómo se solucionan los problemas. Sí, pero ¿y por qué no lo solucionan? Porque le falta carácter, le falta garra, le falta valentía. Patricia ha mostrado que tiene la valentía, ha mostrado que tiene la experiencia, ha mostrado que tiene equipo, y todo eso en conjunto hace que sea la persona más indicada para conducir. ¿Por qué? Porque la experiencia y haberse parado en su momento frente a determinadas circunstancias la pone a Patricia en el mejor lugar. Digamos, ¿quién va a venir a apretarla a Patricia? Moyano, ya quiso y no pudo. Grabois, ya quiso y no pudo. Los narcos, ya quisieron y Patricia dio la batalla. Digamos, la Argentina que viene va a ser una Argentina compleja, difícil.
Obvio.
Todos los días nos pasamos ahondando la situación de complejidad con las decisiones que toma el gobierno kirchnerista. Entonces, bueno, necesitamos una persona valiente. No necesitamos una persona que tenga por ahí buenas ideas y poca experiencia. Necesitamos una persona que sea valiente para poner las ideas en práctica y además que tenga la experiencia.
Sí, coincido totalmente y aparte...
Y también coincido en que la gente esté enojada. ¿Cómo la gente no va a estar enojada? Si la Argentina, se han destruido la Argentina. La gente está bien que esté enojada. Ahora, cuando se pone en el mismo lugar, cuando se dice a la casta, se habla de la casta, y se pone en el mismo lugar a Cristina que a María Eugenia Vidal, en realidad no es gratis. Se está haciendo kirchnerismo. Sí. Porque cuando vos pones al peor con el menos malo en el mismo lugar, en realidad, ¿a quién está favoreciendo?
Sí, el kirchnerismo.
Al peor.
Sí,
entonces, todo este mensaje tiene mucho, tienes mucho de kirchnerismo.
Sí.
De beneficio para el kirchnerismo. Entonces, yo digo, nosotros tenemos que tener claro que la gente tiene derecho a estar enojada, que está bien que esté enojada, estaría mal que no esté enojada porque la gente se ha destruido mucho del país. Ahora, el 22 de octubre votamos hacia adelante, no hacia atrás.
Claro.
Votamos en quiénes son las personas más aptas para conducir el proceso que viene.
Perfecto. A mí un tema que me impresiona es el tema Rosario, ¿no? O sea, ¿cómo una ciudad puede estar prácticamente tomada por narcotraficantes, mueren todos los días personas, chicos, o sea, y no cambia nada la realidad? O sea, sigue siendo como una ciudad tomada, y yo veo una falta de reacción política en eso, que bueno, me parece alarmante, ¿no?
Hay veces que hay peor que falta de reacción, hay complicidad.
Sí. Pequeño detalle.
Si vos haces de tu
pequeño grande.
Si vos haces de tu de tu gobierno, pones como eslogan de tu gobierno el consumo cuidado. Bueno, si consumís, haces tales cosas, como si fuera lo. Mira, yo en el tema de droga hay que ser muy claro. Con el que vende, impiadoso. Sí. Impiadoso. Hay que ser todo lo duro que se pueda hacer. Sí. Con el que consume, amoroso. Sí. Tenemos que ver cómo rescatamos. Pero sobre todo, tenemos que tener mucha fuerza en la prevención. ¿Qué vamos a hacer para que esos chicos
no elijan?
No elijan eso. Entonces, yo quiero contar algo, porque si no parece que las consecuencias son producto de cosas mágicas, y no. Si nosotros mandamos en el conurbano bonaerense a los chicos 4 horas al colegio, 4 horas al colegio, de 24, 4 horas al colegio, y el resto de las 12 horas que tiene luz el día, los chicos están a 3 cuadras de los lugares donde se vende. Y además pertenecen a familias que son el 90% monoparentales, donde la Exacto. única que está ahí es una señora que se tiene que levantar, esforzar para que los chicos vayan al colegio, cuidar que los chicos conseguir la comida, trabajar, etcétera, etcétera. Y los chicos tienen 12 horas después libres.
Y que muchas veces están solos en las casas.
No, por supuesto. Y 12 horas libres con el que vende a 3 cuadras. ¿Por qué no va a ser este un riesgo grande? No, nosotros tenemos que construir un mejor día de los chicos, teniendo claro que hay que acompañar a esas madres. Ya la gastamos la plata, porque el problema es que el Estado ya la gasta y mal. Tenemos que generarle un mejor día para que la elección, la mala elección, sea menos probable.
Uh-huh. Bueno, ahí claro. Tienen un rol importante también los clubes barriales, las ONGs.
Ahí hay un genio que, es hay un genio que hace un trabajo bárbaro. Hay dos genios distintos. Uno es el Matías Dalafontana con el tema de las redes, clubes, y después el padre Pepe, pero ya con los tipos que están rotos, y el trabajo que hacen los dos, cada uno desde su lugar. Matías tiene una gran experiencia en todo el trabajo con los clubes. Nosotros lo que tenemos que hacer es agregarle horas de educación, pero también agregarles horas de club.
Sí, y no solamente club, porque está también el arte, la música, sí. Todo lo que pueda llegar a ser como un complemento, y que muchas organizaciones comunitarias están ofreciéndolas, ¿no? Sí, sí. Entonces también una de las cosas que yo hablando con referentes de ONGs me preguntaban, ¿no? Desde la mirada de la gestión que estarían liderando Patricia Bullrich, ¿qué opina sobre la gestión asociada entre las ONGs y el Estado? ¿Cómo articular que realmente sea efectivo y que puedan ser auditados, por supuesto, y ser medibles los resultados? Eso no Todo. Lo niego, pero sí que ellos que están en el terreno puedan unir esfuerzos, ¿no? Con los municipios, con los gobiernos, para que puedan potenciar.
Hay un principio que tenía la doctrina social de la Iglesia en los años 40, 30, que es el principio, que fue el principio más importante de la doctrina social, se llamó el principio de subsidiariedad. Aquello que puedan hacer los particulares, que lo hagan los particulares. Aquello que pueden ser las asociaciones civiles, que lo hagan las asociaciones civiles. Aquello que lo pueden hacer los gobiernos locales, que lo hagan los gobiernos locales. Y lo que no, nos haremos cargo desde el Estado Nacional. Pero en principio, todo aquello que pueda hacerse cargo de la sociedad civil y los particulares, lo que hay que hacer es ayudarlos y acompañarlos para que lo hagan ellos.
Claro.
La experiencia de un club de barrio en el tema deportivo, en el manejo de los chicos, etcétera, es inconmensurablemente superior.
Totalmente.
A la que puede tener un dirigente nacional poniendo a un puntero
o un funcionario
o a un funcionario en cualquier
lugar. Hay una palabra y un valor que es fundamental que logran esas personas que están en los barrios, y es el valor de la confianza, ¿no? Esa confianza donde los conocen y lo miran a los ojos y saben cómo están, donde saben el nombre, el apellido, la historia familiar, donde ese vínculo ya lo vieron muchas veces crecer, porque llegó cuando tendría 4 o 5 años, ¿no? Entonces ese acompañamiento a lo largo de toda su infancia y adolescencia marca la diferencia para que puedan en un momento estar eligiendo o un revólver o el delito o la droga o tener un futuro, con una carrera, con un trabajo, con algo que puedan desarrollarse dignamente, ¿no?
Así es. Creo que para el Estado lo mejor que puede pasar es que mucha gente se haga cargo de este tipo de cosas. Porque el Estado no está en condición y ni en capacidades de hacerlo bien. Y ya lo hemos probado.
Claro.
O sea, cuando el Estado va...
Sí, aparecen los punteros.
Cuando el Estado va desde la política a cooptar un club y hacerse cargo del club y sí. correr a la gente que sabe y poner y usar eso como un instrumento de la política, lo que termina pasando es que no hay club, no hay solución para los jóvenes y todo lo otro es armado desde una mirada donde el rédito tiene que ver con la política y no con la mejor calidad de la vida de los chicos.
Totalmente. Otra de las cosas que hablando de la nutrición que tú hacías más referencia, ¿no? La importancia del rol de los comedores comunitarios, ¿no? Donde ahí muchas veces se detectan cómo está ese chico, cómo está esa familia y se puede ofrecer como un espacio multifunción donde se puedan realizar distintas actividades en ese lugar que está a unas cuadras o a unos metros de donde viven esas familias, esos chicos. Entonces no tienen que estar tomando ni colectivo ni arriesgándose y donde cualquier cosa pueden hacer una denuncia, inclusive tener las herramientas para hacer las denuncias cuando hay casos de maltrato, detección. Entonces creo que hay que capitalizar todas estas instituciones como vos decías, ¿no? Y en el tema de la nutrición, la importancia de la nutrición escolar también, porque los chicos están hoy comiendo en los comedores pero harina, cualquier cosa, y no se están nutriendo adecuadamente y están desarrollándose. Obviamente, vos ves un chico de primer grado, cómo está desarrollado, o uno de sexto grado, de un colegio privado, de una escuela pública, del conurbano, y es abismal la diferencia del estado de salud, ¿no? Y cómo está todo su desarrollo neuronal.
Sí, ahí nosotros tenemos que aspirar a que todos los chicos puedan comer en su casa. Y esto es tiene que ser un tema aspiracional, digamos. O sea, ¿hoy estamos en esas condiciones? No.
Claro.
¿Por qué no? Bueno, porque vuelvo a decir, la mayoría de los hogares son monoparentales, porque en muchos casos su único ingreso es en el mejor de los casos un programa social y alguna changa. Entonces hoy necesitan de los comedores comunitarios, necesitan de los comedores escolares, pero nuestra aspiración como gobierno tiene que ser lograr que las madres puedan en su casa hacerse cargo de mejorar la vida.
Por supuesto, pero hoy por hoy está siendo a veces el único plato de comida que están consumiendo. Entonces la importancia de que ese plato sea nutricional.
La pandemia hizo mucho, mucho daño.
El desayuno, que llegan los chicos, se desmayan porque no desayunaron y no pueden aprender con la panza vacía, ¿no?
La pandemia ha hecho mucho daño. El encierro escolar ha hecho mucho daño porque cambió un sistema donde la nutrición, o sea, todo el esfuerzo nutritivo de que se daba en el colegio iba para el chico, y al eso transformarlo en cajas, esa familia se lleva esa comida a su casa y eso ya se comparte.
Bueno, estamos llegando un poco al final.
Ya estamos llegando para el final del programa. Bueno,
muchísimas gracias.
Todo lo que te propongo.
Gracias a vos, Joaquín, por haber venido y mucha suerte en la campaña.
Es volver a invitarte para seguir avanzando en estos temas. Sé que vas a estar viajando por el país. Sí. Y bueno, que en estas recorridas, seguramente en este ida y vuelta, ¿no? Con la gente que está en terreno, vas a poder sumar y dar voz a todas esas personas, instituciones, organizaciones y profesionales que quieren otro país. Así que, bueno, te volveremos a invitar, Joaquín.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Bueno, no se olviden, mañana tenemos Jóvenes en Acción. Allí vamos a tener un grupo de alumnos secundarios que van a estar hablando del tema del cambio climático. Así que, importante. Y el próximo miércoles, aquí en Asignatura Pendiente, nos volvemos a encontrar. Que tengan todos una muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Lina, por esta técnica.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conocé nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.